Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Al parecer, durante 2020 y lo que va de 2021, las consultas a los médicos de atención primaria se han disparado, al médico de cabecera. Algunos sanitarios han vivido jornadas en las que veían a más de 70 pacientes, aunque la media se sitúa en 43 al día. ¿Cómo atiende un médico al paciente número 43, si no te digo al 70? ¿Cuánto tiempo dedica cada uno? De media, cada médico de familia atendió a 32 enfermos al día por teléfono, 10 de forma presencial, 1 en domicilio. Esto es algo que sufren los pacientes, claro, pero seguramente también los médicos. El doctor Rafael Ortega es vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Madrid.
Estamos reclamando más tiempo con nuestros pacientes. Ya tiene una sobrecarga asistencial muy grande. Y eso implica también sobrecarga a los profesionales y, sobre todo, pérdida de la calidad. Es lo que nos estresa, sobre todo, a los sanitarios que nos dedicamos a la atención primaria, que el paciente pueda sufrir quizás la sobrecarga, las precariedades que pudiéramos tener. Con la pandemia se han acentuado.
La mayoría de las consultas son telefónicas, pero este aumento de la teleasistencia provoca situaciones difíciles de explicar. El padre de María sufrió un infarto hace unos meses.
No ha tenido revisión de cardiólogo presencial ni con el médico de cabecera siquiera, y la supuesta rehabilitación que le tuvieron que dar fue todo vía online, que además una persona mayor, teníamos que estar todos los días alguno de los hijos conectándole el ordenador, diciéndole cómo iban las cosas, que ha sido demasiado, porque ha habido cosas muy necesarias que no se han atendido.
Si vas a la puerta de un centro de atención primaria, también puedes encontrarte casos como el de Araceli. Tiene 69 años, dice que no suele tener problemas de salud, pero hace unos meses el coronavirus le pegó muy fuerte.
Ha sido todo por teléfono. Es que hay cosas que por teléfono no sé. Yo cuando tuve el COVID, llamaba y no me atendían. Y al final tuve que irme al hospital con una neumonía ya.
Evidentemente hay consultas médicas y citas con la enfermería que no pueden llevarse a cabo por teléfono. Es el caso de Sonia.
Llamé por teléfono para pedir la cita, a retirarme unos tapones de los oídos. Tenía cita con la enfermera a las 5:30, me han atendido a los 5 minutitos y nada, todo muy rápido y muy bien.
Algunos colectivos médicos aseguran que la situación en la atención primaria es muy complicada. Fíjate en otro dato, se calcula que en España haría falta ahora mismo un médico de familia más por cada 10.000 habitantes, es decir, 4.500 médicos de familia más. Por eso hoy nos preguntamos, ¿cuál es el estado de la atención primaria? Las citas presenciales se han reducido mucho y casi todas las consultas se realizan por teléfono, aunque también online. Al fin y al cabo, un centro de salud es un lugar de riesgo y más aún en un contexto de pandemia. Siguen en muchos casos con las mismas actuaciones y protocolos que hace un año. Bueno, por eso, si visitas por la tarde uno de estos centros, llama la atención la tranquilidad. Eso sí, como digo, con todos los protocolos. Mascarilla, gel hidroalcohólico, desinfección, medición de temperatura, ya no distancias, sino directamente cola en la calle. Dentro está todo tranquilo. En la sala de espera solo hay 2 personas. Roberto viene con su hija pequeña, acaba de salir del cole. Es una cita habitual de todos los meses con la enfermera.
Sí, venimos ahora aquí una vez al mes para hacer la vacuna de la alergia de la niña a este centro de salud. Suele pedir mi mujer, creo, por teléfono, suele pedirlo.
En una de las consultas se oye a la doctora hablar por teléfono. Con toda probabilidad, quien está al otro lado es un paciente. Le pregunta si se ha controlado la tensión durante los últimos días. Araceli, la atención por teléfono no le gusta. Pasó la COVID y le han quedado secuelas.
Ha sido todo por teléfono y regular. Desde luego yo no he tenido muy buena experiencia. Y tengo que decir que estoy además delante de mi centro y mi médico y mi enfermera son maravillosos. Pero claro, no ha habido un seguimiento. ¿Qué va?
María está a punto de entrar. Me cuenta que viene a ver a su doctora para que le derive al especialista.
Pues a recoger unas citaciones para unos especialistas que me ha derivado la doctora de cabecera y unos análisis. pues únicamente cuando tuvimos COVID, que fue todo a través de teléfono, porque la verdad, aunque hemos tenido cosillas, hemos intentado no venir al centro de salud ni llamar sabiendo lo saturado que estaban.
Esa es otra. Los especialistas. La situación de los médicos de atención primaria es complicada. Mientras que en España tenemos 7,5 médicos de familia por cada 10.000 habitantes, la media europea se sitúa en 10. Como te digo, para ese buen funcionamiento harían falta cerca de 4.500 médicos de cabecera más. El doctor Rafael Ortega conoce bien esta situación.
En Madrid actualmente hay un déficit estructural de 574 médicos de familia que están ausentes y 350 pediatras, 354 pediatras. Cada médico de familia tiene un promedio, atiende un promedio de 1.600 pacientes. Significa que hay muchos cientos de miles de pacientes que no tienen médico asignado.
No podemos olvidar que el primer contacto en una enfermedad siempre es el médico de familia, de cabecera. Son vitales para el diagnóstico y el seguimiento, claro.
Ahora más que nunca, tras la pandemia, es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la salud, hasta qué nivel en nuestra vida, en el día a día, y la importancia de prevenir, detectar y tratar desde el inicio, desde su primer momento. Ahí estamos los médicos de atención primaria.
Los médicos de familia son los más cercanos, los que a veces actúan casi como psicólogos. Lo cierto es que la mayoría de los jóvenes médicos optan por trabajar en hospitales, en cualquier especialidad o se buscan la vida en el extranjero. Bueno, aún así, pese a la situación complicada, Rafael es optimista.
Ahora mismo, solucionar esta carencia es algo un poco complicado, pero yo soy optimista. Creo que entre las administraciones, los colegios profesionales, las facultades y los propios profesionales de la atención primaria podemos buscar soluciones imaginativas, si es en lo que estamos ahora.
Nos vamos ahora hasta dos puntos de España. Queremos saber qué significa ser médico de familia, cómo están viviendo este tiempo. Como digo, dos ejemplos. La de una médico de una gran ciudad y un médico rural. Seguramente los grandes olvidados también, ¿eh? La doctora Juana Sánchez es médico de familia, directora del Centro de Salud Daroca, en Madrid. Juana, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Juana, buenas tardes.
Hola, ¿me oís bien?
Ahora sí, perfectamente.
Encantada de estar en el programa.
Igualmente, gracias por atendernos. Oye, lo primero, una pregunta para no meter la pata. ¿Cómo te gusta? ¿Médico de familia, médico de cabecera o de atención primaria?
De cualquiera de las acepciones, no me molesta ninguna. Me parece que somos eso y más. Yo siempre digo que somos el médico a la cabecera del enfermo. Eso es lo que me gusta ser, el médico de mis pacientes, de mi población, a los que conozco y además llevo muchos años siguiéndolos.
Una pregunta, como por suerte escaso usuario, salvo cuando acompañamos a algún mayor de la sanidad de atención primaria, por ahora, toco madera. ¿Es necesario seguir con estos protocolos a tu juicio? Quiero decir, ¿que tengan que esperar en la calle o que haya que pasar esos protocolos de acceso al edificio?
Yo creo que todavía hay que recordar que estamos en pandemia.
Sí.
No creo que estén esperando en la calle, es simplemente que antes de entrar al centro de salud tenemos que saber quién tiene síntomas de COVID o quién no los tiene. Uh-huh. Una vez en el centro de salud ya les dividimos fácilmente hacia zona limpia o zona no COVID y hacia zona de aislamiento. Pero claro, si lo hacemos todo dentro, que es un sitio cerrado, pues podemos provocar contagio sin nosotros proponérnoslo. Y vemos a personas que son susceptibles aún de contagiarse, aunque estén vacunados. No hay que olvidar que el vacunado puede infectarse. Lo que pasa es que, por suerte, no va a enfermar, ¿vale? Tiene muy difícil enfermar, pero sí que se contagia de COVID,
claro.
¿Vale?
No olvidemos, y claro, esto complica mucho más todo, que los grandes usuarios o pacientes de un centro de salud son personas mayores y esa atención se hace más delicada, ¿verdad?
Sí, sobre todo en las grandes ciudades, que claro. La verdad es que estamos un poquito apiñados, como digo yo. Tenemos muchas necesidades y exceso de población, hay que decirlo así. Los cupos, como decía el compañero anterior, son altísimos, o sea, estamos hablando de cupos medios de 1.500, 1.600. Si se tiene en cuenta que la población envejecida puede llegar a representar más de un 40% de un cupo o de un 30% en algunas zonas, y no hablemos, que me imagino que el compañero ya lo dirá, en zonas rurales, claro, donde la mayoría de la población es una población mayor. Tiene claro otras connotaciones, pero la accesibilidad es totalmente distinta.
En tu caso concreto, Juana, ¿cuántos pacientes de media atiendes al día? Ahora, no digo hace un año y medio, ahora, ¿y cuánto tiempo le dedicas a cada uno? Como digo, de media, en general.
Vale, yo no soy un ejemplo porque soy directora de un centro y tengo el cupo cortado, pero te puedo decir como ejemplo cualquiera de mi cupo, porque de mis compañeros, yo tengo 34 compañeros, ¿vale? Uh-huh. Que están divididos en mañana y tarde. Son dos equipos grandes, muy grandes. Aproximadamente ellos vienen a ver unos 50-55. Ahora hemos cambiado porque estamos intentando renovar y hemos virado para que haya una media de 35, máximo 40. Estos 35, aproximadamente el 50% es atención telefónica y el 50% es atención presencial. O bien queda el médico, el propio médico de familia, que cambia una telefónica a una presencial, o ya a partir de esta semana de junio, que sale a los medios alternativos de cita y el propio paciente se cita, uh-huh, se cita con el médico. O sea, que aproximadamente ahora mismo es un 40-60%. Un 40 sería atención presencial y un 60 telefónica todavía.
Desde el punto de vista de la calidad asistencial, el teléfono no puede sustituir, o una videollamada no puede sustituir a mirar a un paciente o a tocarle, ¿verdad?
No. Ha servido durante la pandemia.
Claro, por razones obvias, claro.
Eso, porque el paciente se ha sentido acompañado. Es decir, que le llamara a su médico, él sabía que no podía salir, pero que le llamara y supiera que estábamos ahí y que si teníamos que ir a su casa íbamos ahí, eso le ayudaba mucho. Entonces sí que ha servido durante la pandemia. Yo creo que ha venido para quedarse, pero exclusivamente para cosas administrativas, ¿vale? Es decir, pues para ver los medicamentos, si hay que renovárselos, si el paciente sigue conociendo cómo los toma y cómo los hace. Es decir, para cosas que quizá no es necesario que haya una presencia física. Si yo no tengo que explorar al paciente, pues podemos hacerlo desde videoconferencia o podemos hacerlo desde otro tipo. Por ejemplo, un informe de salud. Que yo tengo todos los datos, pero puedo preguntarle, ¿estás peor ahora? Entonces, eso no es necesario que venga al centro. Pero para todo aquello que necesite exploración y que necesite estudio, el paciente tiene que venir al centro. Es nuestra labor como médico.
Claro.
El médico tiene que, además de hacer su historia clínica, tiene que explorarlo. Al paciente hay que tenerle en la consulta.
Juana, ¿recibís muchas protestas de los usuarios, de nosotros?
Sí. Sí que las recibimos y siento decirlo. Yo creo que muchas son protestas que son lógicas por la situación que hemos tenido, que aún mantenemos, y otras no lo son tanto. Recibo muchas protestas pues por el ritmo de vacunación, porque no vacunamos, no es algo que elijamos nosotros. Esto es así, va impuesto, y el grupo de edad es el grupo de edad.
Claro.
Y hay otras cosas que a mí sí me parece que yo tengo que defender, y es que se ha confundido accesibilidad con inmediatez. O sea, yo soy accesible, pero no quiere decir que sea accesible en el mismo momento. Si el paciente me necesita, si hay una emergencia, si es un aviso, lo que sea, yo voy a estar. Pero no podemos confundir que ahora me he bajado del autobús y he decidido pasar a ver si está mi médico que me haga una receta. Eso es inmediatez y para eso no podemos estar. Porque las cosas que pueden esperar, razonablemente deben esperar para priorizar aquellas cosas que hay que verlas y que no pueden esperar. Y eso es labor también del médico, saber cuándo hay que hacerlo.
Nos comentaba el doctor Rafael Ortega que muchas veces actuáis casi como psicólogos, como acompañantes o hasta meros conversadores. ¿Por qué un médico decide dedicarse a la atención primaria?
Pues yo en mi caso tengo que decir que eso fue una vocación temprana y que además a mí lo que me gustaba es ser el médico que conocía a todas las familias. Una de las cosas que más me gusta es ver a los hijos, a los nietos, a los abuelos y sobre todo acompañarles. Ahora en la pandemia pues hemos vuelto a ver que los duelos hay que acompañarlos, que la gente ha sufrido mucho cuando ha estado enferma o cuando ha perdido a familiares, cuando surgen enfermedades que no hemos podido atender como debiéramos o que han surgido así, enfermedades tumorales que no hemos visto porque se han retrasado pruebas, por otras circunstancias, y que tenemos que estar ahí apoyándolos, dándolos. A mí me gusta ese tipo de medicina en que yo soy alguien más de la familia, ellos saben que pueden contar conmigo en cualquier circunstancia y que voy a estar ahí. Esa cercanía, ese conocimiento es quizá lo que más me gusta de la medicina de familia. Yo no miro a la persona que viene a mi consulta, que está en mi cupo, como un paciente potencial. Es una persona que acude a mí como profesional para que yo le indique hábitos de vida saludables, no solo a mí, acude al equipo, a la enfermera, al auxiliar, hábitos de vida saludables, a contarme que tiene problemas en el trabajo, a contarme que se separa y que tiene mucha ansiedad por eso. Necesita a veces contarme eso, que son estreses vitales, porque tiene facilidad para hacerlo conmigo, porque claro, me conoce. Y esa consulta es simplemente terapéutica, no tengo que medicalizarla, sino que simplemente viene a decírmelo.
Ojalá algún día recuperemos la normalidad plena, más pronto que tarde. Nos quedamos con esa primera frase, Juana, la de todavía seguimos en pandemia, seamos responsables. Doctora Juana Sánchez, médico de familia, directora del centro de Daroca en Madrid, al ladito de Ventas. Gracias, Juana. Buenas noches.
Gracias a ustedes.
Adiós, chao, chao.
Hasta luego.
Bueno, y de una gran ciudad nos vamos a un pueblo. Pasamos de Madrid a Pina de Ebro, un pueblo de 2.500 habitantes, ubicado a unos 45 kilómetros de Zaragoza. Allí trabaja como médico José Manuel Cucalón. Tiene 61 años y lleva la mitad de su vida dedicada a la medicina rural. Doctor José Manuel, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel. Un placer saludarlo.
Igualmente. ¿Qué tal ha ido el día?
Pues bien, intenso. Además, he salido de guardia, con lo cual llevo hoy, entre pecho y espalda, que se dice por aquí, pues 36 horas seguidas de trabajo. Pero bueno, a gusto. La verdad es que hay que decir que sarna con gusto no pica.
Pues gracias dobles por atendernos entonces, que estarás con unas ganas de meterte en la cama. ¿De media cuántos kilómetros hace al día un médico rural?
Mira, en un estudio que vamos a publicar, que voy a publicar enseguida, va a salir yo creo que en este mismo mes en la revista de Medicina General y de Familia, Médicos Generales y de Familia, he hecho un pequeño estudio sobre los médicos rurales de la provincia de Zaragoza, y precisamente esa pregunta estaba entre ellas. La media de kilómetros que hace un médico rural en nuestra provincia son 70 de ida y 70 de vuelta, entre 120 y 140 kilómetros diarios.
Caramba. Así en general, y no quiero apelar al romanticismo, pero ¿un médico rural es la medicina más pura que existe?
Depende de cómo se entienda. Nosotros
No sé si el adjetivo es el adecuado, pero me entiende lo que quiere decir.
Sí, sí, perfectamente. Por eso digo que nosotros ahora tenemos una especialidad que llamamos medicina de familia, y acabas de hablar con nuestra compañera Juana, que es médico urbana. Y sin embargo, los dos somos médicos de familia, y científicamente hablando, los dos practicamos la misma medicina, medicina de cercanía, medicina de población, de comunidad. Pero además, hay que decir que efectivamente la medicina rural tiene ciertas connotaciones que la hacen pues o más específica o más peculiar. Y efectivamente nuestro contacto con el paciente, por aquello de que son pacientes de comunidades cerradas, como son los pueblos, pues es mucho más estrecho. Y nuestro acercamiento al pueblo y nuestra digamos dedicación al pueblo, pues puede ser, digamos, en alguna, por decirlo de alguna manera, más especial, más intensa, más empática.
¿Qué porcentaje de consultas mantenéis por teléfono habitualmente? Digo, en este último periodo, en este último año.
Sí, ahora en este mes entre mayo y junio estamos ya cerca del 50% aproximadamente, en números redondos. En la zona rural es más sencillo, más fácil, más accesible poder acercar a la población a lo que llaman consulta presencial. Nosotros, en que ha bajado un poquito la prevalencia de la COVID, efectivamente estamos atendiendo a más gente de la que atendíamos, por ejemplo, en la cuarta ola de Aragón, tercera de España, allá por los meses de enero, febrero y marzo. Por tanto, estamos abriéndonos nuevamente hacia la consulta presencial porque entendemos, como buenos médicos, que la relación médico-paciente tet-a-tet es nuestra auténtica identidad como médicos de familia, y por tanto vamos ampliando. En la zona urbana, tal vez por aquello de que hay más masificación que en los pueblos, tienen que ir con un poquito más de cuidado, quizá con un poquito más de lentitud. Pero en la zona rural no, la zona rural nos permite abrir con un poquito más de celeridad, con un poquito más de agilidad, esa consulta presencial que nos demandan los pacientes. Estaremos en un 50 y muy pronto, y estoy hablando de días, quizá 15, 20 días, podemos estar hablando de un 70-75% de presencialidad.
Vaya, eso es mucho. ¿Cambia mucho, por la experiencia y contacto con otros colegas, cómo ha sido la atención al COVID en la España rural a la España urbana?
Sí, sí, por una sencilla razón que yo creo que es fácilmente entendible. Los pacientes se tienen que trasladar siempre. Es decir, un paciente que vive en un pueblo sabe que si tiene un problema serio solo tiene al médico de cabecera a pie de cama. Todo lo demás es ambulancia, carretera y hospital. Y por tanto sabe que todo lo tiene más lejos, todo está menos accesible, todo está menos cercano. Y por tanto esa sensación de urgencia, de emergencia, de miedo, de ansiedad, pues evidentemente en la gente del pueblo, digamos que está un poquito más agudizada. Yo creo que todo el mundo entiende que si yo tengo una enfermedad, una angina de pecho, y estoy en la calle tal de Zaragoza o de Madrid, pues evidentemente puede haber enseguida medios que me pueden trasladar a un hospital en un tiempo, vamos a decir, prudencial. Claro. Si yo lo hago en Pina de Ebro, a 40, 45 kilómetros de Zaragoza, y tengo que esperar a que llamen a una ambulancia que está en un centro de salud a 40 kilómetros o a 30 kilómetros, tiene que venir a buscarme, tiene que llevarme al hospital, pues quizá mi grado de ansiedad suba proporcionalmente al número de kilómetros y distancia del hospital.
Claro. Y una última cuestión, casi personal, doctor. A alguien que estará estudiando medicina, o que está decidiendo cuál va a ser su futuro, cuál va a ser su especialidad, ¿por qué le recomendarías, claro, una opinión absolutamente personal, hacerse médico de cabecera, en este caso rural?
Yo lo tengo claro. Yo llevo 35 años ejerciendo como médico rural y ya tengo decidido que hasta que me jubile seguiré siendo médico rural. Yo creo que es una identidad que nos marca ya a fuego a los que hemos preferido utilizar precisamente este tipo de medicina, precisamente elegir este tipo de medicina en contacto con una comunidad alejada de la capital. Yo lo que diría es que la medicina de familia como tal especialidad tiene connotaciones comunes en la medicina rural y en la medicina urbana, pero donde una persona también desarrolla otras habilidades no científicas, ni profesionales, ni laborales, como son las humanitarias, las desarrolla mucho más en contacto íntimo con una comunidad cerrada como es un pueblo. En los pueblos yo creo que se vive mejor. Muchas veces hemos hecho estudios de calidad de vida y terminamos concluyendo que en un pueblo, si estuviera bien dotado de servicios, se viviría bien. Y efectivamente el médico rural es una pieza clave, imprescindible y necesaria hoy en día en la medicina rural.
Claro que sí, en la medicina española, sin duda. Doctor José Manuel Cucalón, médico en la provincia de Zaragoza, en Pina de Ebro. Gracias por la vocación, doctor. Buenas noches.
A usted, don Ángel, un abrazo.
Adiós. Pues hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Te hemos contado cuál es la situación de la atención primaria. Hablamos tanto de ciencia y de medicina con mayúsculas que nos olvidamos, injustamente en demasiadas ocasiones, de esos médicos de cabecera, de esos médicos rurales, tan absolutamente claves para salir de esta.